Hola, bienvenido a este nuevo podcast de Managing. Soy Lucía Jiménez y me emociona contarte que hoy el equipo de Content Marketing está reunido en pleno. ¡Woo!
¡Bien!
Nos acompaña Mateo Riveros, Paola Quiroga y Steve Ramírez. Todos somos duros en contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho estar de nuevo en un podcast de Managing.
Sí, digamos, es ¿cuánto tiempo ha pasado este?
Uy, como un chillón de años.
Hace ratito, sí.
¿Cómo estás tú, Steve?
Bien, súper bien. Muchas gracias por el espacio y también por la oportunidad de estar de vuelta en el podcast. Así que nada, también muy emocionado y con muchas cosas para contar.
Oiga, ¿qué les parece si les contamos un poquito a nuestros usuarios, a quienes nos están escuchando, qué hacemos desde contenido en marketing? ¿Qué preparamos? Porque sí, siempre nos presentamos como content marketers, pero nunca les damos detalles. ¿Qué dices, Pau?
Bueno, sí, me parece súper que ellos puedan conocer todo lo que hacemos, porque pues nosotros somos los encargados de todo el contenido que ustedes ven en las redes sociales, de newsletter, blogs, y estamos investigando realmente qué es lo que nuestra audiencia quiere ver. Entonces, todos los días estamos trabajando en eso y hoy estamos en un podcast que es un tipo de contenido y les vamos a hablar de un tema muy interesante, pero ya Lucía y nuestros compañeros les vamos a contar.
Es interesante también decirles que estamos siempre en constante comunicación con nuestro equipo técnico y de ellos también y de nuestro trabajo mancomunado, pues nacen muchas ideas, nacen contenidos, nacen eventos. ¿Qué dices, Mate? ¿Qué dices, Steve?
Sí, de acuerdo. Es un trabajo muy en equipo, digamos, con todo el grupo de Managing LATAM. Y lo que más nos importa sobre todo es, de alguna manera, poder ampliar el alcance de lo que es TI, más allá de Managing, que la gente pueda comprender de qué se tratan las tecnologías de la información, cómo pueden utilizarlas de forma segura. Y claro, el resto de herramientas que nosotros ofrecemos están ahí para ofrecer ese servicio. Pero principalmente, lo más importante para nosotros es acercar todo el contenido, digamos, técnico y complejo de la tecnología al usuario final.
Masticadito.
Exacto.
¿Qué nos depara el futuro, Mateo?
¿Qué nos depara el futuro?
Pitonizo, bueno, Mateo.
El futuro no está escrito en piedra, eso es lo primero que puedo decir, pero obviamente siento que va a ser muy reiterativo con respecto a lo que salió en 2023. Por supuesto, digamos, inteligencia artificial va a seguir. Otras tecnologías que salieron en 2023 van a seguir y es más que nada así como construir a partir de esos, no digamos los descubrimientos, porque realmente no se descubrió, sino esos avances tecnológicos.
Pero ya que mencionas, Matt, que el futuro no está escrito en piedra, eso es muy cierto porque recordemos que hace un par de años, cuando Meta presentó el metaverso, todo el mundo estaba hablando de metaverso y metaverso iba a ser el presente y
oiga,
el futuro
sí.
De la tecnología en los próximos años.
Y nos asustaron.
Y llegó Sam Altman y el tema de OpenAI y hasta ahí llegó.
Y hasta ahí llegó, sí. Y muy poco se ha vuelto a hablar sobre el metaverso.
De hecho, las empresas que habían invertido mucho, reversaron esas inversiones y las están enfocando todas en inteligencia artificial.
De hecho, si bien recuerdo, nuestro primer podcast de 2023, el que hicimos ahí de las tendencias, esa era una de las tendencias. Sí, okay, sí, no, a pesar de que ya como tal había comenzado el boom de la IA, no sabíamos que iba a devorarse todo como lo hizo el año pasado.
De acuerdo. Oiga, tenemos que hacer un podcast revisando esas tendencias a ver cuál se cumplió y cuál no.
Sí, no es mala
dicen?
Idea.
Aguanta un montón. ¿Qué nos depara el futuro, Pau?
Bueno, pues yo sí, a veces me asusta un poquito tanta aceleración tecnológica porque pues sabemos que hoy estamos acá, pero mañana qué nos depara es como el gran interrogante, pero realmente el tema de la IA hemos visto que es como el gran boom de este año. Entonces, pues nosotros les vamos a contar acerca de diferentes tendencias, estudios que revisamos y es como el común denominador, la IA. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a seguir abordando este tema porque tiene muchas ramas interesantes que podemos ir tocando a lo largo de este podcast y otros podcasts que hagamos.
Bueno, ya me revelaron el futuro. Mate, nada, lánzate.
Bueno, como dijo Pau, en este podcast les compartiremos las predicciones de tres grandes firmas de investigación, siendo estas Forrester, Gartner y PwC. Además, tenemos unas predicciones hechas por nosotros, por Managing, y tener una visión un poquito más clara de qué nos podría preparar este año. Desde contenido hemos preparado una serie de ebooks resumiendo los contenidos de estas investigaciones. Y si bien cada una de estas investigaciones se enfoca en distintos aspectos, distintos temas, el común denominador de todas ha sido, como ya hemos mencionado, el tema del año pasado, que fue la IA. Bueno, habiendo hablado de esto, ¿en qué consiste cada uno de sus informes?
Aguanta que cada uno presente el suyo, ¿cierto?
Sí.
Sí. Si quieren, inicio yo. Yo estuve investigando acerca de las 10 tendencias tecnológicas de Gartner y, como dijo Mateo, hicimos unos ebooks para explicarlo mucho más a profundidad. Los links los podrán encontrar en la descripción de este podcast y en las publicaciones de nuestras redes sociales. Y como saben, Gartner es una de las mayores consultoras de tecnología y ellos anualmente presentan sus predicciones basados en lo que evidenciaron el año pasado y según percepciones de directivos del área de TI. Ya este año, ellos se centraron en indagar cuáles eran las tecnologías que agregarán mayor valor a las compañías y que les ayudarán a tener mayor resiliencia frente a los desafíos que acarrea esta revolución tecnológica. Además, Gartner resalta cómo ayudan estas tendencias a automatizar procesos, optimizar recursos y desarrollar actividades de manera más autónoma, que es lo que buscan las compañías en la actualidad. Pero para iniciar con esta implementación tecnológica, las empresas deben primero tener claros sus objetivos de negocio para implementar estas tecnologías y que vayan acorde a sus necesidades. ¿Cómo lo ven, chicos?
Tenemos tela para cortar ahorita.
Sí, bastante.
¿Qué dice Mate?
El mío es un informe hecho por PwC sobre las tendencias de ciberseguridad para 2024.
PwC es PricewaterhouseCoopers.
Así es. Okay. Para resumir, más o menos esto se enfoca en si cómo han estado evolucionando todo el panorama de la ciberseguridad por el surgimiento de estas nuevas tecnologías, entre las que se encuentra la IA. Y si bien hay un estas herramientas se prestan para mejorar este enfoque en ciberseguridad, lo que muestra este estudio es que no todas las compañías están preparadas, no todas las compañías han tomado las medidas para ser lo que se podría llamar ciberresiliente. Entonces, este estudio lo que hace es presentar, por decirlo así, como un 5% de las empresas que son las que se podrían mencionar como o definir como ciberresilientes y ponerlas como ejemplo para que otras compañías tomen esos mismos hábitos y también sean ciberresilientes.
Espectacular. ¿Y Steve?
Bueno, yo les voy a compartir, digamos, las 5 grandes tendencias que ManageEngine considera que van a ser interesantes para este año. Esas 5 tendencias las comparte nuestro presidente, Rajesh Ganesan. Y ahí lo que hacemos como compañía básicamente es pensar un poco en cómo se van a desarrollar las compañías durante este 2024, teniendo en cuenta obviamente el tema del futuro del trabajo. Es decir, hemos venido desde después de la pandemia considerando el tema del trabajo remoto, el trabajo desde cualquier lugar. Muchas empresas ya volvieron otra vez a las oficinas, pero alrededor de todo eso pues ha habido una serie de desafíos tecnológicos y obviamente el tema de implementación de inteligencia artificial en la cotidianidad de las oficinas. Entonces está muy enfocado por ese lado y ya más adelante les voy a contar bien en detalle esas 5 tendencias.
Les cuento, me di a la tarea de hacer un ebook sobre las predicciones que tiene Forrester para el 2024. Su gran apuesta con estas predicciones básicamente es contarle a los líderes empresariales, sobre todo del sector de marketing, cómo se puede obtener una ventaja competitiva y saber hacia dónde se dirige el éxito empresarial en el mundo. Sin embargo, pues para Forrester la IA es la gran protagonista. Como para arrancar ya de una vez y contarles cuáles fueron los temas más destacados de cada uno, les voy a contar los míos porque sé que tiene temas en común con el de ustedes. Entonces, los principales básicamente están relacionados, por ejemplo, con una apuesta por aumentar la productividad en las operaciones de TI con creatividad, y para eso se va a necesitar la IA. También le van a apostar a hacer crecer la inversión en las soluciones IA para personalizarlas, pero desde las agencias de marketing. Y ellos también hablan de que la IA generativa es la que va a ayudar a mejorar el servicio al cliente este año, aunque eso ya es un trabajo que se viene haciendo desde hace algún unos años. Ellos dicen, como nosotros creemos que eso es lo que va a ocurrir este año, que el servicio al cliente se va a potenciar gracias a estas herramientas que están implementando la IA. Pero además también se habla de un reto para los marqueteros en temas de privacidad, porque van a tener que ajustar todos los temas de privacidad de sus contenidos, de todos los servicios que prestan, de acuerdo a los retos que presenta la inteligencia artificial. Y como ya lo habíamos vaticinado en una serie de blogs que sacamos nosotros, la IA seguirá en la mira de los reguladores colaboradores. Eso es básico. Este año también se va a hablar de ese tema. ¿Qué tiene Pau sobre IA?
Ya que hablas de reguladores y que la IA va a estar en la mira, Gartner menciona como una de sus tendencias la gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad en la inteligencia artificial. Y aquí estamos hablando de una estructura que respalda cómo van a ser esas regulaciones en las compañías que utilicen la IA, si realmente van a transmitir confianza a sus técnicos que tengan que implementar estas tecnologías, porque la falta de conocimiento puede tener graves consecuencias en las organizaciones. Y les cuento que los resultados de una encuesta de Gartner indicaron que las organizaciones han implementado centenares o miles de modelos de inteligencia artificial y algunos responsables de las tecnologías de la información no han sabido cómo explicar estos modelos y tampoco entienden a profundidad cómo funcionan. Entonces, esto puede ser una grave problemática para las empresas.
Bueno, siguiendo por el lado de las regulaciones, PwC señala que precisamente estas nuevas regulaciones, obviamente incluyendo todo lo que estas regulaciones que han surgido con la inteligencia artificial, sino también con otras tecnologías, incentivarán un aumento de la ciberseguridad. Según los encuestados por PwC, hay 4 tipos de regulaciones que serán importantes para asegurar el crecimiento del futuro de las compañías. El 37% respondió que regulación de la IA. 36% armonización de leyes cibernéticas y protección de datos. El 35% reporte obligatorio de gestión de riesgos cibernéticos, estrategia y gobernanza, y un 32% requisitos de resiliencia operacional.
Bueno, por el lado de Managed Engine tenemos 2 tendencias importantes. La primera es la privacidad y la gobernanza. Entonces, como mencionabas, Lu, va a ser importante para las compañías que utilicen inteligencia artificial estar muy pendientes de la legislación. Nosotros, de hecho, tenemos un ebook donde reunimos el tema de legislación a nivel mundial, cómo ha evolucionado el tema de legislación de IA, que también lo vamos a poner en los comentarios para que puedan acceder a ese recurso. Y obviamente, pues con el crecimiento de las deepfakes, con el crecimiento del uso de la inteligencia artificial, van a haber muchas oportunidades para regular el uso de esta tecnología.
¿Qué son las deepfakes? Explicamos un poquito eso como para recordar al oyente.
Bueno, las deepfakes son todas estas videos, por ejemplo, e imágenes. Yo me acuerdo de una que fue muy viral, que era el Papa utilizando una chaqueta Balenciaga, que obviamente es una imagen que nunca en la vida va a pasar.
Me la creí. Ah.
Esa, por ejemplo, es una deepfake.
Yo recuerdo mucho el que hizo Jordan Peele, este director de cine, que se hizo un deepfake ahí con Obama.
Ah, sí.
Sí, ese es uno de los más... Y eso fue hace muchos años.
Y el año pasado hubo unos también muy fuertes con Donald Trump, cuando empezó todo el tema de la investigación por, bueno, las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Estados Unidos y empezaron como a recrear escenas de cómo él reaccionaría, cómo sería si la policía lo atrapa.
Oh, me lo perdí.
El tipo esposado y todo. Entonces,
espectacular.
Lo que hace básicamente este tipo de tecnologías es... obviamente
¿suplanta?
Se alimenta con fotos reales de las personas y luego crea una imagen nueva, digamos, a partir de eso, obviamente una imagen nueva ficticia. Esa por un lado. Y por el otro, el tema de cómo vamos a ver que las industrias van a estar adoptando los modelos de lenguaje grandes de manera particular a cada sector económico. Entonces, digamos que las industrias van a empezar a invertir fuertemente para desarrollar modelos de lenguaje que sean exclusivos para sus necesidades empresariales, digamos. Ese va a ser como otro avance de los que tenemos nosotros. Entonces, son 2 de las tendencias de Managed Engine que están relacionadas con inteligencia artificial.
Cuando hablas de modelos de lenguaje por desarrollar, es decir, un ejemplo, ¿están pensando en...?
Por ejemplo, ChatGPT es, por definición, un modelo de lenguaje. Sí, es decir, es una inteligencia artificial con la que tú puedes conversar y que va a articular palabras y darle sentido para responder a una consulta. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un modelo de lenguaje grande. Lo que va a empezar a suceder es que las industrias, por ejemplo, el entretenimiento, el sector de alimenticio, el sector farmacéutico, van a empezar a desarrollar sus propios modelos de lenguaje. ¿Para qué? Para poderlos... digamos, obtener resultados mucho más específicos relacionados con su industria. Entonces, ya no voy a poner a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a buscar en un montón de documentos a ver cuál necesidad sea, digamos, cuál respuesta cumple más con lo que yo estoy buscando, sino que de manera muy específica la voy a poner a estudiar solamente ingeniería y me va a responder solamente consultas relacionadas con eso porque va a estar especializada en eso, ¿sí? Y así cada industria va a empezar a moldear, digamos, su propio modelo de lenguaje para responder a sus consultas específicas.
Es decir, el año pasado conocimos la IA, sabíamos qué podía hacer, no sabíamos hasta dónde podía llegar, estamos experimentando con ella. Segundo año, vamos a meternos más de cabeza con la IA y la empezamos a incluir en casi todas las herramientas posibles.
Y a especializarla también.
Y a especializarla.
Sí, la idea de la IA es precisamente, el ideal con la IA es sí, optimizar procesos. Y automatizar acciones o automatizar actividades que sean tediosas pues, para el ser humano. Y eso se traduce como un aumento, una mejora en las operaciones. Eso en parte se relaciona con otro punto que menciona PwC, que son las herramientas de ciberseguridad serán simplificadas. Y uno de los factores más importantes dentro de esta predicción es precisamente la IA, como a automatizar y optimizar flujos.
Yo les tengo un dato curioso sobre IA. Resulta que Forrester dice que a pesar de que un 60% casi de personas en el mundo son escépticos frente al uso de la IA, este año van a empezar a utilizarla sin saberlo, porque ya va a estar inmersa en muchas de las herramientas de la cotidianidad laboral de las personas e incluso de su vida personal.
Además, ya que hablas de ese tema de estar en la vida de las personas, en la vida personal, las organizaciones están teniendo esto a su favor porque hablan también de la fuerza laboral aumentada y conectada. Y esto está transformando también la manera en la que trabajamos, mejorando la eficiencia y la colaboración. Esto se centra en potenciar a los trabajadores con herramientas tecnológicas novedosas para ampliar sus habilidades. Y estamos hablando de tecnologías como la realidad aumentada, el Internet de las Cosas, por supuesto la IA y también analítica avanzada. Y es una estrategia para optimizar el valor que entrega el personal humano de cada organización.
Les voy a regalar un último tema diferencial, por ejemplo, de este informe. Definitivamente para mí es cómo las empresas, sobre todo los 5 grandes de marketing, van a empezar a invertir en temas de privacidad. Esto se debe a que van a salir como una serie de reformas, por lo menos en lo que respecta a Estados Unidos, en estos temas. Entonces, les va a tocar dedicar un montón de recursos a estos temas de privacidad, pero es porque además los expertos en privacidad pues son, por lo general, expertos en temas de leyes y van a tener que aprender temas de marketing sí o sí. Nuestra área se va a convertir en una área mucho más dinámica y mucho más diversa en temas de los profesionales que van a intervenir en ella. Eso quiere decir que las empresas van a tener que incluir en sus discusiones de estrategias de marketing y en los procesos de aprobación de las campañas a estos responsables en temas de privacidad. Es decir, ya no podemos ir publicando, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, el video tal para YouTube. Tenemos que tener asesoría en temas de privacidad porque pues la IA nos va a obligar a eso, porque vamos a tener que tener en cuenta no vulnerar derechos de otras personas que puedan ser retomados a través de la IA. Esto hará evidente que hace falta talento y conocimiento en materia de privacidad en las empresas, sobre todo además si están dentro del área de marketing, si son empresas netamente marketeras, y esto con un agravante, que solo el 17% de los tomadores de decisión en temas de privacidad en el mundo dice que su equipo tiene competencias o habilidades en marketing. La apuesta va a ser esa. Dedicar presupuesto para financiar y educar a estos profesionales. Mate, ¿cuál es tu tema diferencial?
El tema diferencial, sí podría decirse esto, el que distinguió es que va a haber más atención, o recibir, la seguridad en la nube va a recibir más atención. Según un 47% de los sondeados, esta va a ser su principal seguridad en lo que respecta a ciberseguridad. Y el caso es que esta preocupación aumenta según el número de nubes empleadas. Porque la idea es que los negocios no tratan de emplear como una única nube, sino que son nubes híbridas. Tratan de emplear varias nubes, cada una para diferentes funciones y así optimizar sus flujos de trabajo. Para bien o para mal, dice un 42% de los encuestados utiliza esta nube híbrida. Y como todo está conectado, las formas en las que los hackers, los actores de amenazas, pueden adentrarse, pueden parecer ilimitadas. Entonces, PwC lo que insiste es en tapar, o más que tapar, evidenciar estas vulnerabilidades y protegerlas para que estas compañías que utilizan la nube híbrida sean ciberresilientes.
Ahora que está muy de moda que las compañías se pasen sobre toda la nube, o sea, que ya no tengan servidores en casa, sino se conectan y listo, todo lo tienen.
Sí, y no es simplemente una nube, sino que son varias.
Ok.
Y Gartner también habla de la nube, pero la enfoca más en plataformas industriales. Entonces, hablan sobre la importancia de la nube y cómo esta puede ser customizada para cada compañía, dependiendo de la industria. Entonces, dice que pueden combinar capacidades de software y plataformas e infraestructura como servicio para ofrecer soluciones específicas para diferentes industrias. Me parece muy chévere cómo ahora la nube se está transformando y sigue pues tomando protagonismo.
De acuerdo. ¿Y Steve? ¿Diferencial cuál es?
Digamos que nosotros tenemos varias diferenciales. Digamos,
Somos únicos.
Hay uno que es el tema de la automatización. Claro, porque si revisamos Forrester, Gartner, PwC, revisan muy las tendencias de TI de manera general, pero nosotros estamos muy enfocados en el tema de la oficina del trabajo, ¿no? De cómo hacer el desarrollo del futuro del trabajo en este 2024. Entonces, un tema es la orquestación, es decir, cómo la automatización va a apoderarse de todas las áreas de las empresas, cómo cada vez más las compañías están invirtiendo en automatización, no solamente para TI, sino también para los otros departamentos empresariales.
Y eso los hace competitivos.
Claro. Y con el fin de hacerlos solamente, digamos, más productivos y obviamente enfrentar el clima económico complejo por el que atraviesa el mundo, ¿no? Que sabemos que todos los países están con problemas económicos, el tema de la inflación, el costo de vida.
Oiga, sí, yo vi una noticia esta semana que un poco de empresas súper reconocidas en el mundo están dejando ir un porcentaje bastante alto de gente.
Sí, eso es parte. Ese, por ejemplo, está linkeado al tema, al último tema, a la última tendencia de Managed Engine, y es el tema de ciberresiliencia. Y creo que es algo que empezamos a ver mucho desde la pandemia, cómo muchas compañías tuvieron que adaptarse al mundo digital porque no estaban listos para eso. De repente todo el mundo tenía que comprar y vender por internet. Los que no tenían eso, pues tuvieron que implementarlo. Y lo que hemos visto también con las grandes compañías, no tengo la cuenta, pero el año pasado y en 2021, en 2022 también, digamos que en los últimos 3 años, Amazon, Google, Meta, las grandes compañías tecnológicas despidieron una cantidad de gente por muchas cosas. Entonces, por ejemplo, pensamos que el metaverso iba a ser la locura, entonces contrataron una cantidad de gente para desarrollar el metaverso y cuando se le dio la inteligencia artificial, pues sacaron a esa gente, ya no nos sirve. Y es también una muestra de cómo el tema de las tendencias puede cambiar muy drásticamente y por eso mismo también, digamos, el tema de las carreras profesionales como tal. Entonces, la ciberresiliencia no solamente aplica para las compañías, sino también para las personas. La inteligencia artificial sin duda va a llegar a acabar con muchos empleos en el mundo. Sí, hay muchas tareas que nosotros hacemos automáticamente y que un robot las podrá hacer, digamos, de igual forma. Y lo que más importa en este momento es que todos podamos formarnos en temas como la inteligencia artificial y desarrollar realmente un conocimiento que sea amplio en los temas de tecnología, porque sin duda estamos en una revolución tecnológica que apenas está empezando, no sabemos a dónde va a llegar, pero es indispensable tanto para las empresas como para los individuos adoptar ese tema de ciberresiliencia y hacerlo parte de la cotidianidad.
Dijiste que tenías muchos más diferenciales. ¿Hay otro? ¿Uno más?
Hay uno más, sí, hay uno más, que es el tema de ciberseguridad. Y es que, claro, con el auge de la inteligencia artificial, hemos visto cómo los atacantes están aprovechando esta herramienta, ¿no?, para crear múltiples canales de contacto a las víctimas, para vulnerar sistemas y demás. Y la intención, digamos, o lo que predice Managed Engine, es que las empresas van a invertir mucho más en el tema de seguridad para la nube y, obviamente, en el tema de privilegiar cada vez más la autenticación y la identidad de las personas. Es decir, que solamente quienes están autorizados para acceder a ciertos recursos puedan hacerlo de manera efectiva. Y eso va a ser un desarrollo que, igual a todo lo demás, va a tener que estar acompañado de la inteligencia artificial para contrarrestar todo el tema de malware y todas las herramientas que los delincuentes están desarrollando para vulnerar sistemas apalancados también en la inteligencia artificial.
Ese informe de Manage Engine está buenísimo. Pues no es porque yo trabaje en Manage Engine, pero de verdad genial. Que está muy completo.
Sí.
¿Qué tal si les parece que hagamos una ronda de datos curiosos? ¿Arrancamos con quién? ¿Quién digo yo?
Yo puedo compartir, que desde PwC sondeó a 3.876 negocios y líderes de tecnología, pero solo 5% de los encuestados tienen las condiciones para ser llamados ciberresilientes.
¿Y se sabe cuáles son las condiciones?
Sí, bueno, ¿qué distingue al 5% de estas compañías según PwC? En primer lugar, responden rápidamente ante las amenazas, lo que permite al negocio emerger más fuerte tras una disrupción.
Uh-huh.
Segundo, incorporan datos de seguridad y funciones de privacidad en productos, servicios y relaciones con terceros. Tercero, establecen controles a lo largo de la organización para evitar disrupciones graves. Cuarto, destinan una buena parte de su capital a los principales riesgos de la compañía. Y quinto, mantienen relaciones con el sector público en todos los niveles administrativos para incentivar la resiliencia.
Pau, Gartner también habla mucho del tema de la tecnología sostenible, que es un conjunto de soluciones digitales que se utilizan para promover resultados ambientales y sociales. A veces cuando hablamos de sostenibilidad solamente tenemos en cuenta el tema ecológico, pero la sostenibilidad también abarca temas sociales, temas de derechos humanos, de bienestar. Entonces, Gartner nos da una cifra muy importante y predice que para 2027 el 25% de los CEO tendrán una compensación vinculada a su impacto con la tecnología sostenible. Es decir, si deciden tomar medidas para incluir tecnologías amigables, podrán llegar a recibir una compensación. Entonces, pues, esperamos que aunque sea, este sea como un motivador para que sigamos buscando tecnologías sostenibles.
Para que se implementen dentro de las compañías.
Exactamente.
Nosotros hablamos sobre eso en un podcast el año pasado, ¿te acuerdas, Mateo?
Así es.
Lo pueden buscar en nuestra sección de podcast en la página web, ya lo saben, ahí están todos. Y, Steve, ¿una cifra destacada?
Nosotros como generamos las tendencias no tenemos cifras porque no, digamos, no entrevistamos a nadie, uh-huh. No hicimos una encuesta.
Son literal predicciones.
Exactamente, son uh-huh. predicciones, meramente predicciones. Pero acabé de revisar un dato de Statista donde establece que los servicios de TI van a tener un mercado superior a los 1.300 billones de dólares a nivel mundial. Entonces, tanto para nuestros partners como para las empresas del sector va a ser una oportunidad interesante de lograr, digamos, convertir ese tema de servicios de TI en un elemento esencial para las empresas.
Venga, esa cifra le cabe, está en la cabeza, 1.300 billones de pesos, o sea.
Pero aclaremos, ¿son billones gringos?
Billones gringos.
Sí. Ah, entonces son mil millones. Son nuevamente, ¿cómo es la cifra?
1.300 billones de dólares.
300, entonces si es un millón.
Alcanza a ser un billón.
Sí, sí, alcanza claro. a ser un billón en nuestros, que igual es un montón.
Sí, total.
Sí, total.
Genial.
Para terminar, yo les tengo que, en términos de apuestas por aumentar la productividad de manera creativa o con creatividad, ya se sabía o se empezaba a observar el año pasado, en el 2023, que el 40% de las tareas pues había aumentado en productividad. Y esto se debió al desarrollo de software. Y se prevé que si se implementa la creatividad dentro de una compañía, la productividad pues podría liberarse hasta en un 50%. Es decir, si las compañías implementan IA o mejoras de software, le podrían liberar a la gente la vida. No mentiras, le podrían hacer el trabajo a la gente mucho más sencillo, permitiéndoles tener la posibilidad de tener mucho más espacio para operaciones estratégicas, operaciones creativas, que permitan que también así de esta manera incremente pues como el éxito de una compañía.
Genial.
Yo
muy
tengo
chévere.
Otra cifra por acá, Gartner proyecta también que para 2026 el 30% de las nuevas aplicaciones utilizarán IA para impulsar interfaces de usuario adaptativas y que sean más personalizadas, frente a menos del 5% de la actualidad. Entonces, imagínense si ahorita es el 5% y estamos viendo que la IA se está integrando mucho con las aplicaciones y en el 2026 va a crecer un 30%, creo que va a ser grande el crecimiento.
Yo me pregunto, porque, no sé, por ahí algunos que hacen predicciones en otras áreas, en otras materias, dicen que este año también nos va o nos puede sorprender con otro boom parecido al de la IA del año pasado. ¿Será que puede suceder algo así? ¿Ustedes qué dicen?
Creo que no. Yo creo que va a ser, como dije al principio, más reiterativo, más como dijeron en un principio, como más exploratorio, como que ya, 2023 sí fue como ese periodo exploratorio, porque comenzamos el año y diciendo, no, ChatGPT va a sustituir a Google, y tal, no.
Y toma lo que fue la IA, no lo sustituyó.
Pero... Y no lo sustituyó, pero al final como que sí se, sí una exploración, y sí se dijo, no, lo que tenemos que hacer con esta herramienta es especializarla, y no digamos pedir que sustituya trabajos completos, sino que optimice procesos, los automatice. Pero no creo que vaya a volver a dar como un boom similar al que hubo el año pasado, si nos vamos a ir a tecnicismos, en noviembre de 2022, que fue cuando salió ChatGPT. No creo que lo vaya a ver.
¿Qué dice Steve?
Yo creo que el tema va a estar desarrollándose tal vez de una manera más lenta. Uh-huh. Es decir, últimamente hemos visto un boom, como bien lo dijo Mateo, y tenemos el tema de las deepfakes, tenemos el tema de las canciones, como la canción de Bad Bunny que...
¡Ay, sí!
Que es la que creó una inteligencia artificial, y al final la misma disquera terminó prohibiéndola porque, pues, no hacía parte del negocio. Y asimismo vemos como muchas herramientas de software están utilizando inteligencia artificial y la aprovechan para, automatización de algunas tareas. Eso está muy bien. Pero a la par de eso, tenemos un aumento increíble también en los ataques dirigidos a través de inteligencia artificial, y tenemos también al mundo pensando en cómo regular esa tecnología. Entonces, hasta que no tengamos muy claras las reglas de juego, no vamos a poder explotarla al 100%.
De acuerdo.
Y hay muchas compañías que están andando, digamos, con mucha cautela, justamente porque tanto Estados Unidos y Europa, obviamente son quienes están a la vanguardia de esos temas, están con el ojo encima de las grandes compañías. Y bueno, una multa económica para Google es quitarle un pelo a un gato, digamos. Pero el tema reputacional sí va a pesar un montón, y también la confianza de las compañías. Es decir, todo el mundo está en este momento interesado en invertir en inteligencia artificial. ¿Con qué empresa lo voy a hacer? La que esté alineada a los mejores marcos, a las mejores prácticas, el tema de la legislación, cómo se va a manejar. Creo que eso va a marcar un poco la pauta del desarrollo de estas tecnologías en este año. Eso por un lado. Y por el otro, las compañías que han sido renuentes a la transformación digital cada vez están más rezagadas. Es decir, esto es un tema que no se puede pasar por alto, y entre más pase el tiempo, más atrás nos vamos a quedar.
Es verdad. Yo le recomendaría a las personas que empiecen a experimentar con la IA para que puedan incorporarla de manera natural a sus quehaceres diarios. Tal vez sin darse cuenta, como les comenté desde el principio, ya la están usando, pero sí sería interesante que empiecen a hacerlo de manera consciente. Eso permitirá tener la resiliencia de la que ha hablado Mateo, creo que también Paola, Steve también hablaban de resiliencia, y sobre todo de resiliencia para actualizarse en momentos en donde hay transformaciones repentinas, porque esto, de verdad, que esto es de un día para otro.
Exactamente, y creo que es momento para que todos apretamos sobre IA. Tú decías, Lucía, que en temas de marketing va a estar muy presente la IA, entonces pues todos a estudiar, a ver las implicaciones, a ver qué consecuencias tienen que en nuestro día a día estemos utilizando la IA, y estar informado acerca de las regulaciones. Siento que es muy importante porque pues ya vemos que se invade la privacidad, las consecuencias pueden ser graves, entonces es importante que todos estemos al día con este tema.
Y también mencionar que la inteligencia artificial no es, infalible. Uh-huh. Hemos visto muchos casos, en el blog de Manage Engine hemos publicado muchos casos, por ejemplo, de unos abogados que interpusieron un recurso legal y se confiaron en redactar todo a través de inteligencia artificial, una cantidad de vacíos legales.
Un abogado que mandó un documento que está ya como de que, imaginemos ahí en las últimas horas de trabajo y quería ya salir de un trabajo, puso una IA a redactar unas cosas y se inventó un montón de cosas falsas.
Exacto, de testimonios falsos.
Cosas que no existen. Y también he visto algunos experimentos de personas que le piden a X plataforma que genere, por ejemplo, una imagen de la última película del Guasón, pero que no sea de la película, ¿no?, sino una imagen nueva. Uh-huh. Y así intentaron con varias películas, y lo que pasó fue que las inteligencias artificiales entregaron imágenes de copyright, es decir, imágenes propias de la película, y las hicieron pasar como si no tuvieran licencia. Entonces, donde alguien se confíe de eso y empiece a utilizarlo, pues se gana la demanda quienes tienen los derechos de esas imágenes.
Sí, es que ese otro problema que tienen, que si las bases de datos que utilizan, pues tienen material que tiene derechos de autor. Y lo está, y ahorita ahí en Europa están pidiendo ahí que si les pueden dejar utilizar esas imágenes con derechos de autor. Y
Pero básicamente tendrían que pagarlo. Es que esa es la discusión de Hollywood.
Eso sería lo ideal. Lo ideal es que los autores de esas imágenes o de esa música o de estos productos con derecho de autor reciban las regalías o que por lo menos reciban el reconocimiento, pero no reciben ninguna de las dos, entonces...
De acuerdo. Y lo que les estaba comentando, Hollywood estuvo estancada el año pasado precisamente por eso, precisamente por esa razón, por los derechos de autor. Y sí es muy importante recordar que el uso de imágenes tiene unas condiciones muy claras. Y a veces, de pronto, en países latinoamericanos somos muy frescos con eso. Entonces sí es importante tener en cuenta los derechos de autor. Las IA generativas utilizan información que ya está por allí, pero que tiene derechos. Entonces, bueno, eso es un tema que hay que respetar. Y sobre todo si es una compañía y de pronto, no sé, su equipo de diseño va a utilizar una imagen que se las votó por la IA, no sé, me cuidaría yo para hacer una campaña. Bueno, antes de despedirnos, ¿cómo vamos a encontrar estos ebooks? El de Mateo, ¿cómo se encuentra, por ejemplo?
Bueno, amigos, podrán encontrarlo ahí en la página de Mana Changing, pero dentro de esta, de la página del podcast, de la sección de podcast en la página de Mana Changing, van a encontrar este podcast y ahí van a estar los enlaces de los cuatro ebooks.
¿Quieren leer sus enlaces como para que la gente de pronto los escuche por acá, pero también los tenga en la mano en la descripción?
Sí, el mío lo pueden encontrar, 10 principales tendencias tecnológicas de Gartner para 2024.
Mateo.
El mío es las tendencias de ciberseguridad para 2024 según PwC.
Y las 5 predicciones de Manage Engine para TI en 2024.
Bueno, eso es todo, amigos.
Adiós, muchas gracias por invitarnos a este podcast y espero que muy pronto estemos reunidos otra vez en uno nuevo.
Adiós a todos, muchas gracias por acompañarnos y seguimos aquí conectados.
Invito a nuestros oyentes a curiosear los episodios de podcast, blog y videos en nuestra página web. Para estar actualizado con el mejor contenido especializado en TI, sigue todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nos encuentras y encontrarás toda esta información y los links a todas nuestras redes sociales en www.manageengine.com/latam.
Gracias por escuchar este episodio del podcast Manage Engine. Nos conectaremos pronto.